Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el audiocast número 10 de Odaibanet y es producido en la Ciudad de México en septiembre de 2006. Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México.
Hola, muchas gracias. El esfuerzo y el tiempo que dedicas para descargar este programa y escuchar las ideas y los comentarios que tengo para ti. Definitivamente el internet ha creado por sí mismo un nuevo medio que permite que más gente esté en contacto con más gente. Ha sido notable el cambio, la adaptación de medios que ha tenido. Y este nuevo medio, vamos, una persona como yo que le gusta hablar de tecnología y de electrónica, teniendo acceso a tus oídos que te interesan estos temas y quieres que alguien te los traiga de una forma amena, entendible. Y esto es gracias a que el conjunto de tecnologías permiten que yo pueda grabar el audio y almacenarlo en algún lugar de internet y que ustedes tengan acceso a herramientas en su computadora que te permitan descargar de forma automática o visitar una página blog donde puedas leer el contenido y decidir si descargas el programa o utilizando programas automáticos para que aparezca mi programa en tu disco duro y eventualmente lo pases a tu reproductor portátil. Pero esta revolución silenciosa, lenta, discreta que ha sido el nuevo medio en internet y los programas de audiocast, es una nota que también ha sido percibida por los comunicadores profesionales que se encuentran hoy día en la radio. Quisiera interpretarlo de la siguiente manera: si bien las transmisiones de audiocast por internet no comprometen a la radio, pero sí van a rebalancear la fuerza que tiene el alcance de algunos comunicadores. Tal es el caso, por ejemplo, cito el ejemplo de Ana María Salazar, quien no obstante tiene su espacio noticioso en Grupo Imagen, ella también ha recurrido a la tecnología de los audiocast para poder llegar a tus reproductores portátiles o tu iPod a través de una página en la que tú puedas descargar sus noticias de los últimos 3-4 días. Esto habla de un comunicador que entiende el medio y que lo aprovecha. También otro ejemplo notable es el de Carlos Mota, un columnista destacado en el tema de las empresas. Tiene su página en internet que es www.motacarlos.com y él ha optado por el medio visual, grabar video para presentarlo en su página. No obstante, él tiene espacios también en televisión y en radio, pero él tiene un contacto más directo para producir notas y entregarlas directamente al público que decide. Esta forma de seleccionar lo que uno quiere ver ha sido la variación de esa tesis de que el día que los sistemas privados de televisión nos ofrecerían tantos canales que no sabríamos qué ver. Y poco a poco hemos visto que nos ofrecen tantos canales que hay muchos que no nos interesan ver. Es la diversidad de un medio como internet que nos puede ofrecer millones de canales para que el individuo tenga la posibilidad de elegir a quién quiere escuchar. La antigua metáfora de radio de escucha este programa que se transmite a cierto día, en cierto horario, que requiere de tu compromiso de que estés ahí con el radio encendido para poder obtener esa información, mientras que el internet te lo ofrece para que de una manera de que puedas descargarlo cuando quieras, como quieras, y te da un mayor grado de libertad. Es sin duda un tiempo de cambio, continuamente lo es, pero es este punto en el que lo quiero resaltar. Inclusive celebridades de la radio que se han negado a desaparecer en el polvo del olvido. Pues es el caso de Olayo Rubio, que tiene su espacio y él sigue transmitiendo sus ideas y siendo popular entre quienes lo quieren seguir escuchando. Y pues nuevamente reitero, personas como su servidor, que tenemos acceso a tus oídos gracias a que la tecnología nos permite hacer más amable este canal de comunicación. Pero para redondear este canal de comunicación necesito que me escribas, dame tema, permíteme saber qué te interesa que tratemos en el programa. Mándame un correo electrónico a la dirección de odaiba.net@gmail.com. Me interesa conocer tu opinión o las preguntas que tengas, aquí les damos salida. Sigamos fomentando este nuevo medio multidisciplinario que nos permite estar todos juntos. Nos escribe al programa nuestro amigo Omar Tenorio. Su correo electrónico dice lo siguiente. ¿Qué tal? He notado que algunos ruteadores inalámbricos tienen la lectura en el protocolo IEEE 802.11g.v.3.3u, TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT y SNTP. ¿Podrías explicar a grandes rasgos la diferencia de, al menos, los dos primeros? Gracias por su ayuda. Atentamente, Omar Tenorio. Postdata, excelente programa, ojalá nunca termine. Bueno, tiene que terminar, dura media hora y después tenemos que hacer muchas cosas. Claro, sé que te refieres a que no termine. Pues lo seguiré haciendo mientras ustedes sigan aguantando. Y si algo importante no pasa, pues procedo a dar respuesta a tu pregunta. Los estándares que mencionas, pues son estándares establecidos por una organización internacional, en este caso, que es la IEEE, y pues simplemente es el principio básico de tener un documento que detalle las características de funcionamiento para que todas las empresas y todos los que producen tecnología puedan tener equipos que puedan hablar entre ellos, entre sí. Así pues, en tus dos primeras, la IEEE 802.11g y la otra que es la .11v, estos son estándares referidos a enlaces inalámbricos. Primero surgió el estándar .11, que establecía el principio de transmisiones de red de área local utilizando la frecuencia de 2.4 MHz. Esa es la misma frecuencia que luego utilizan algunos teléfonos inalámbricos y algunos equipos de transmisión de audio-video domésticos. Está muy, muy saturada esa frecuencia de los 2.4. Pero bueno, en su inicio, esas transmisiones de datos para red aérea local alcanzaban hasta 2 megabits por segundo de transmisión. Después se fueron planteando otros estándares cuando salió la norma B, o el estándar B, la IEEE 802.11b. Aquí esta es a la que ya le empezaron a llamar en la industria Wi-Fi. Es compatible con la norma original. Hubo cambios técnicos de modulación y básicamente esta es la que ya podías ver en equipos que podías comprar en tienda. Después surgieron otras normas hasta que llegamos a la G. Esto también se aplica a redes inalámbricas, pudiendo ofrecer más de 20 megabits o sea, 20 megabits o más, en la misma banda de 2.4 gigahertz. Así que cuando salieron los primeros ruteadores, perdón, los primeros puntos de acceso, eran de la norma B. Después salieron equipos, tanto puntos de acceso como tarjetas de red, en la norma G. Entonces, lo común era tener equipos que pudieran entender las dos normas para dar soporte a equipos viejos, así como a los equipos nuevos. Pues ya estuvieron tus dos primeras. Referente a las siguientes, la norma IEEE 802.3 y la que termina con letra U, no son otra cosa más que el cable que utilizamos para conectar los equipos, ese cable que tiene sus conectorcitos, el que le llamamos cable Ethernet, para conectarnos entre computadoras a un switch, y el que encuentras instalado en la infraestructura de las escuelas, los negocios, las tiendas, este tipo de cableado de datos es al que se refiere esa norma. Siguiendo, preguntas acerca del TCP/IP. Bueno, pues es el protocolo. Sus siglas significan Transmission Control Protocol / Internet Protocol. O sea, es protocolo de control de transmisión, protocolo Internet. Este es un paquete. Es un paquete dentro del cual hay varios protocolos de comunicación. Y esta es la lengua franca usada en Internet para que todas las computadoras puedan entrar al Internet y transferir información. Tu siguiente pregunta es el PPPoE. Esto significa Point-to-Point Protocol over Ethernet, o protocolo de punto a punto a través de Ethernet. Este se le utiliza para enlaces de conexiones seriales de banda ancha, como líneas DSL, los cable modems, todo este tipo de equipo que permite transportar las comunicaciones de redes de área locales a través de largas distancias utilizando esos medios de comunicación. Tu siguiente, el DHCP. DHCP es el protocolo que nos permite tener un número de internet en una red de área local privada. Tú tienes un servidor y tienes que asignarle números de IP. Cada máquina debe tener su número único dentro de una red. El DHCP es un servidor que lo que va a hacer es de que conforme se van presentando las computadoras, les va a ir asignando un número de IP. Les va a prestar el número durante un tiempo dado. El ICMP, que es el que también me preguntas, es el Internet Control Message Protocol, protocolo de control de mensaje. Este es un protocolo núcleo utilizado por el protocolo IP que mencioné hace un momento, y se lo utiliza principalmente para el envío de errores, mensajes de error. El que más lo utiliza es la herramienta llamada Ping. Así que ahí lo tenemos. NAT, nos preguntas por NAT. Bueno, pues el NAT es el Network Address Translation, o la traducción de dirección de direcciones de red. Es lo que nos permite tener una red privada, porque en Internet existen un número finito de direcciones IP. Ustedes han visto tal vez las direcciones IP que están formados por 4 tríos de números. Bueno, pues estos números no son infinitos, o sea, considerando que cada trío puede tener un valor comprendido entre 1 y 255, pues esto nos limita la cantidad de direcciones. Así que mientras llega el IP 6, la nueva norma, la nueva numeración del Internet, pues tenemos que hacer más con los números que existen actualmente porque se están acabando. Así que una técnica es decir, tengo mi red de área local y en lugar de asignarle una IP a cada computadora del Internet válido, porque además los tienes que comprar, no te los regalan, y asignárselos a cada computadora, mejor pones solo una computadora que vea hacia el Internet con un número de IP. Y del otro lado, esta computadora va a utilizar un grupo de direcciones que son direcciones para redes privadas. Estas direcciones no son ruteables en el Internet. O sea, si tú te pones alguno de estos números de red privada y tratas de dialogar en el Internet, nadie te va a hacer caso porque esas direcciones no son ruteables allá afuera. Entonces este bloque de direcciones los puedes usar en el interior y de esta manera tú puedes asignarte diferentes subredes a modo de cablear desde un café internet que tengas 6 computadoras o hasta organizaciones completas como el gobierno de la Ciudad de México utiliza este esquema de direcciones de IP privadas para darle conectividad a todas las áreas de gobierno y servidores públicos que tienen allá adentro. Luego nos preguntas por último, el SNTP es el Network Time Protocol o el protocolo de red de tiempo. Se le utiliza en Internet para sincronizar los relojes de las computadoras que tengan una referencia de tiempo. Pues bueno, ahí están las respuestas a tus dudas, Omar Tenorio. Continuamos con el programa. ¿Recuerdan que en el programa número 8 les platiqué del Flash Mob México? Este interesante proyecto para ir en bola un grupo de personas a comprar en una tienda con el fin de obtener un descuento importante. Pues se aplazó. No está cancelado, solamente se difirió la fecha. Se va a hacer un mes después. Aquí les estaré informando. Y según un boletín aparecido en la página de Flash Mob por parte de Enrique Parra, pues informa de que mucha gente está esperando los productos más nuevos que acaban de ser lanzados. Así que esto obligará a que algunas cosas bajen de precio, permitirá que algunas personas puedan ahorrar un poco más de dinero y comprarse las cosas en este interesante proyecto. También debo mencionar una reflexión que me hizo un amigo respecto al proyecto de Flash Mob. Hay una persona muy escéptica que me comentó que no cree que el descuento vaya a ser tan importante, aunque yo quiero verlo, yo quiero presenciarlo. Me comentó que si él compra un boleto de Volaris de la Ciudad de México a la Ciudad de Tijuana, ida y vuelta, esto le cuesta alrededor de unos 2,000 pesos, un poco más, un poco menos, dependiendo la temporada y los días en los que salgas. En Tijuana, él tomaría un autobús para ir hacia la ciudad de San Diego, en California. Esto tal vez le cueste unos $15, más el otros 15 de regreso. En la ciudad de San Diego hay varias tiendas de Mac. Y ya que todos los artículos de Mac en Estados Unidos tienen el mismo precio, es decir, no es más barato en una ciudad que en otra, los precios son idénticos en toda la Unión Americana, pues él considera que comprándose la computadora allá, una portátil, una MacBook, y pues pasarla por la frontera no tiene ningún problema porque la ley aduanera le permite traerse un equipo de uso personal. Específicamente se menciona que puedes traer una cámara, una computadora personal y traértela. Entonces estamos hablando de que a los precios de lista que aparecen en internet de los equipos Mac le agregarías unos, pues qué te gusta, unos 5,000 pesos adicionales. Pues me hizo la demostración de que aún sumándole los gastos de viajes y viáticos, te quedas o gastas mucho, mucho menos que lo que te venden aquí muchas tiendas los productos de Mac. Tiene razón, o sea, hice las cuentas y me percaté de que pues la matemática coincidía. Tendría que ser un descuento muy agresivo para que realmente convenga. Para este tipo de acciones convendría de que tengas visa americana para que puedas entrar a los Estados Unidos. Los que no tienen visa, pues ni modo, tienen que recurrir a los métodos. Otra, que tengas ganas de viajar, igual tienes flojera y no quieres ir. Pero pues mucha gente tiene tantas ganas de esos nuevos equipos que pues pueden hacer el viaje en cualquier momento y obtenerlo. Yo estoy con la idea de comparar, quiero ver qué es lo que resulta. A final de cuentas, el público es el que habla. Es interesante ver este fenómeno social, la capacidad de organización a través de la difusión que le demos los que contamos con los oídos de ustedes, los que contamos con la atención de gente, y pues hacer cosas. Hay que hacer las cosas, no hay que ser tan pesimistas. Igual esto funciona. Vamos a ver, vamos a hacer un comparativo. Simplemente no hacer nada es entregarnos en un estado de apatía y no se trata de esto. Hay que ponernos las pilas. Y pues vamos a los que le van a entrar al proyecto de Flashmob. Yo sigo anotado ahí en mi lista. Yo espero que más gente se reúna para este proyecto. En el próximo programa voy a hablar amplio y extenso acerca de pantallas de cristal líquido LCD contra pantallas de plasma. Es un tema que a mí me apasiona, ya que es parte, pues la parte más visible de cualquier sistema de entretenimiento casero, y ahí externaré lo que debes de tener en cuenta a la hora de comprar. Independientemente de que yo soy un incondicional de las pantallas de cristal líquido LCD, pero te voy a dar los suficientes elementos para que puedas juzgar y puedas tomar una decisión si es que vas a esas tiendas y estás pensando cuál quieres comprar. En lo personal, LCD es mi preferido, aunque sean más caros en muchos modelos. En este momento mi pantalla de computadora tiene la capacidad de mostrarme imágenes de computadora o aceptar otras 6 diferentes entradas de señal, 2 de ellas en formato digital, las demás en formato analógico, y estoy muy contento con esta relación. Una tendencia ahorita que se está popularizando es que las pantallas tengan esta relación de 16 novenos o 16:9, que es la proporción que tienen las pantallas de cine, y es el formato del cuadro de cine, que es un rectángulo alargado, contrario al formato de 3/4, como el que hemos estado acostumbrados en las pantallas de televisión y en las computadoras, en las pantallas, en los monitores más comunes que puedes encontrar en las oficinas. Así que hay consideraciones importantes a tomar. No te pierdas el próximo programa, que será casi un programa especial dedicado a pantallas planas de cristal líquido y de LCD. Alguien me estaba preguntando acerca de las tabletas, las computadoras que se usan como si fueran, pues sí, unas portapapeles. Lo cargas con un brazo, mientras que con el otro, con un lápiz, un stylus, más bien, no es un lápiz realmente, es una pieza de plástico con la punta redondita, y con ella puedas operar en la pantalla. Pues acabo de ver la ThinkPad X de Lenovo. Muy, muy sexy la máquina. Te funciona como laptop, tú abres la tapa y te funciona como una laptop tradicional. O puedes girar, pivotear la pantalla totalmente y acostarla para que tenga la forma de una tableta, un tablero donde puedes escribir. Muy interesantes características. Usan Pentium M corriendo a 1.6 GHz. Son procesadores de bajo voltaje y por lo tanto emiten poco calor. Su precio en Estados Unidos andan por arriba de los $2,000, pero son una máquina muy interesante y la calidad es bastante aceptable. Ya habrá unas nuevas laptops que estén utilizando los nuevos procesadores Core Duo. Seguro que muchos van a querer irse por el lado de la potencia, pero estos equipos se ven muy interesantes para los que les gusta el cómputo portátil. Hace unos 2 programas habíamos dado una sugerencia de qué hacer con una Palm que ya está viejita, que ya no la usas, la tienes arrumbada, y en esa ocasión habíamos sugerido armar un robot. Pero bueno, algunos tal vez no tengan la paciencia o la necesidad de tener una cosa dando vueltas por la casa. Así que otra aplicación más interesante que les voy a proponer qué hacer con esa Palm viejita es, pues, utilizarla así entera, tal cual. No la vamos a abrir, no la vamos a destripar, pero vamos a integrarle un software y a través del enlace serial conectarla a la computadora PC para que en la pantalla de la Palma nos dé informaciones de la computadora, como cuánta memoria RAM hay libre, cuánto es la carga de trabajo del sistema, que nos pueda mostrar una gráfica, que nos muestre el estatus de diferentes cosas dentro de la computadora. Igual y esta Palm la podrías ubicar en el gabinete, hacerle una ventana para que por ahí se asome la pantalla de la Palm y tener una pantalla de información especializada solo para este tema. El proyecto se llama Palm Orb y cuenta con el código fuente. El proyecto ya fue abandonado, pero todavía está lo suficientemente fresco como para llevarlo a cabo. Y definitivamente los equipos Palm más indicados pues serán aquellos que tengan pantallas monocromáticas, esas pantallas verdes y negras. Así que si tienes una Palm acumulando polvo, esta es otra aplicación más realista de la que podrías echar mano. El código fuente es gratuito, está bajo la licencia general pública. El código fuente es totalmente libre. Soporta el sistema operativo Palm OS 2 y más recientes. Les recomiendo visitar esta en palmorb.sourceforge.net. Nuevamente, si no lo pudieron anotar, no se preocupen, la dirección está en las notas del programa. En tu computadora, ¿qué reproductor de MP3 utilizas? Muchos utilizan el Winamp, creo que es el más popular. Otros igual utilizarían el Windows Media Player para reproducir MP3, pero todos estos programas se tienen que instalar. En mi búsqueda por mi colección de programas que pueda yo llevar en una memoria portátil USB, que de preferencia no requieran instalarse, que se puedan ejecutar desde esta memoria portable, es un producto gratuito que se llama XM Play. Ya está en su versión 3.3. Lo bello de ello es que simplemente lo ejecutas y funciona. Y no solamente eso, sino también cuenta con una colección completa de pieles que son idénticas a las que utiliza Winamp para reproducir música. Así que si no quieres instalar algo en tu computadora, simplemente descargas este programa y corre tal cual así como baja del internet. Estoy viendo ahorita la cantidad de pieles. Tiene pieles para imitar al Windows Media Player 10. Diferentes pieles muy modernas. La clásica piel MMD3 del Winamp. Bueno, este también utiliza esas presentaciones. Se los recomiendo mucho. Es una aplicación que no se instala y corre así, sacadita de la caja. Este fue otro programa más de Odaibanet para tu información personal. Gracias, te espero en el próximo programa, que será un especial de pantallas de LCD contra plasma. Nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.